Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30 minutos, bienvenidos, esto es Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González, es viernes 10 de enero y ya sabes que los viernes nos damos siempre una vueltecita por mercados, comercios de proximidad en Málaga, pero antes la recomendación que te hacemos, no te vayas a poner malo, no te pongas malo, ni una gripe, nada, ni un resfriadillo, te recomiendo que no lo hagas porque los hospitales están absolutamente saturados. Te lo venimos contando desde hace ya algún tiempo, sobre todo en los días atrás, hablando de cómo estaba la situación en el Clínico, por ejemplo. Pero de ese tema vamos a continuar hablando hoy como noticia, ¿verdad? Y de eso nos va a contar más cosas Carmen Cerván. Nos pasamos por la redacción de informativos porque por ahí pasa de alguna manera la actualidad de hoy. Carmen, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues te voy a contar, mira, escucha este dato. Si lo normal en un día como hoy, a principios de enero y con los virus respiratorios ya circulando, si lo normal es atender en un día en urgencias a 400 pacientes, ahora mismo en el Clínico están atendiendo a 500 pacientes diarios. Te lo venimos contando aquí en COPE. Las urgencias hospitalarias están estos días llenas de pacientes que tienen que esperar horas, incluso días en algunos casos, para conseguir una cama en planta si necesitan ingreso. Aunque lo peor se está viviendo en el Hospital Clínico de Málaga, la situación también se comienza a complicar en el Hospital Regional, como nos ha contado este médico, Rafael Maese.
Hay gente esperando, o sea, se están acumulando los pacientes en el área de policlínica, que es donde se atienden las patologías, digamos, más frecuentes y más leves. Están llenas, en la zona de observación también se están llenando, hay espera para técnicas tipo aerosoles y demás. No encontraríamos un panorama con bastante afluencia.
En todo caso, como te digo, la peor situación es la que se vive en el Clínico.
En el Clínico están incluso un poco peor. Han aumentado mucho las urgencias en torno a las habituales por esta época. Día normal de urgencias son en torno a 400 y eso ya va bien, y ahora estos días se están viendo por encima de 500, con lo cual hace que los pacientes se acumulen en diversas zonas de urgencia, tanto en la policlínica como en el área de observación, y que muchos de ellos, como también el recambio de pacientes no da para más, digamos, o sea, hay menos altas que ingresos, pues necesitan esperar un tiempo prolongado en urgencia antes de subir a otra zona del hospital en el caso de que tengan que ingresar.
El doctor Maese, que es delegado de hospitales del Sindicato Médico de Málaga, cuenta aquí en COPE que el aumento significativo de pacientes en las urgencias hospitalarias ya comienza a notarse también en otros puntos de la provincia, ya no solo en la capital.
Y en lo que respecta a la provincia, en casi todas, quitando Antequera, en casi todas nos han comentado que había un incremento, que era sobre todo en la Axarquía y en Serranía, en Ronda, se habían incrementado de forma significativa, aunque todavía no había llegado a un colapso, digamos, pero que ya estaba teniendo consecuencias en otras zonas del hospital. Por ejemplo, en Axarquía, pues que ya había plantas de medicina interna que estaban llenas y hacía que los enfermos tuvieran que trasladarse a otro sitio del hospital.
Los hospitales de la Axarquía y la Serranía de Ronda ya empiezan a notar ese aumento de pacientes, pero lo peor está en Málaga capital. Por cierto, si necesitas ir a urgencias a que te vea un médico y teniendo en cuenta que el Clínico está peor que el Regional, puedes ir al hospital que quieras o estás obligado a ir a uno concreto. Si tienes esa duda, escucha la respuesta del médico.
Normalmente tienen un hospital que le corresponde por la zona, pero si necesita ir a una urgencia, aunque no sea la suya, también pueden atenderlo.
Pero ojo, que la recomendación del doctor es pensar muy bien si es necesario acudir a urgencias o no, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad.
El mismo usuario, pues, igual es consciente de que no es una cosa tan urgente, lo que pasa que cuando va a su centro de salud, pues también la cita que obtiene pues no es para el día, ni siquiera para el día siguiente o el otro. Entonces, en cierto modo, aunque nosotros siempre hacemos énfasis en la educación sanitaria, pues también es verdad que si uno se le da una alternativa, digamos, eficaz, pues termina yendo a urgencia. Al final es peor, porque para una cosa que puede ser incluso una patología banal, está varias horas en hospital rodeado de personas que sí pueden tener cosas más graves.
Te estamos contando la realidad que se está viviendo en los hospitales de Málaga, la peor situación en el Clínico, pero también se comienza a saturar ya las urgencias del Hospital Regional, un aumento de pacientes que también empieza a llegar a hospitales comarcales. ¿Y todo esto por qué está pasando? Pues hemos consultado con un médico de familia, que es el doctor Ángel García Arjona.
Virus respiratorios, también un virus abdominal con pacientes que presentan diarrea, vómitos, dolores abdominales, pero sobre todo virus respiratorios, entre ellos de la gripe. La gripe ha aumentado en los últimos días, ha aumentado mucho la incidencia, de forma que estamos viendo muchas personas ya jóvenes con gripe, sobre todo personas jóvenes. En el momento actual, personas con riesgo que se han vacunado, pues no estamos viendo muchos.
La gripe está siendo el virus pues con más incidencia en estos días, que está provocando más visitas al médico, pero también se están dando otros casos de virus respiratorios, por ejemplo, como la bronquiolitis.
El virus de la bronquiolitis, que es el virus respiratorio sincitial, suele afectar más a niños pequeños, pero en los adultos sí están apareciendo virus respiratorio. De ese tipo también el virus respiratorio apareciendo clínica de bronquiolitis, o sea, clínica con reagudizaciones, con clínica de pitos en el pecho.
Y ante esta situación, claro, le hemos preguntado al doctor García Arjona, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación que nos hace?
El uso de la mascarilla se debería instaurar de nuevo, de forma voluntaria por parte de las personas. ¿Por qué? Porque estos son virus que se transmiten a través de la vía aérea. O sea, en un ambiente cerrado, en un ambiente que estemos en cualquier lugar, un paciente que tenga una infección respiratoria por este tipo de virus lo va a transmitir incluso por la respiración. Con la tos, por supuesto, lo va a aumentar, ¿no? Lo que sea toser aumenta la expulsión de estos virus y favorece la diseminación del mismo. Pero, por eso, la recomendación de mascarilla es fundamental. Evitamos la entrada de ese virus a nuestro organismo, ¿no?
Pues ahora seguimos hablando de médicos, pero con otro asunto bien distinto, porque hoy finaliza la campaña electoral de los aspirantes a presidir el Colegio de Médicos de Málaga en los próximos 4 años. Y la cita con las urnas será el próximo lunes, el 13 de enero. Uno de los candidatos es Pedro Navarro, quien ha presidido el colegio durante los últimos 3 años. Asegura aquí en COPE Málaga que se presenta de nuevo porque cuenta con la confianza de los médicos malagueños gracias a las líneas de trabajo que ha desarrollado en estos años.
Sobre todo desarrollando lo que hemos hecho en atención primaria, en medicina hospitalaria, la medicina privada, salud pública, la solidaridad, la formación y, sobre todo, algo novedoso en nuestro proyecto, la innovación. Esa es la razón fundamental. Nuestro único objetivo es, por supuesto, servir a los médicos.
El doctor Pedro Navarro señala los retos y problemas que seguirá combatiendo si sale elegido de nuevo presidente. Es el caso de las agresiones y las relaciones con las aseguradoras en la medicina privada y los problemas estructurales del sistema sanitario.
Las listas de espera, hay que condicionar mucho más las condiciones laborales, que son insuficientes para el médico. El médico necesita otras condiciones laborales y salariales.
El otro aspirante a presidir el Colegio de Médicos de Málaga es Antonio González Chamorro. Aquí en COPE señala como pilares de su candidatura la limitación de puestos directivos del colegio a 2 legislaturas, la transparencia y una mayor representación real de los médicos que ejercen su profesión.
Médicos que tengan actividad asistencial, intensa actividad asistencial. Estamos un poco hartos los médicos que hablen por nosotros, de que hable de lo que la guardia de 24 horas, quién no las hace, que hable de la dedicación que no ejerce, cosas que nos molestan en demasiado.
Más allá de la gestión del colegio, reivindica un mejor trato para los médicos por parte de la administración.
Acaban después de una dura residencia, eligen otras provincias, otras autonomías, otros países donde es más rentable, digamos, el ejercicio. Si queremos tener una asistencia sostenible, tenemos que cuidar a nuestros médicos. Si no cuidamos a nuestros médicos, ¿quién va a cuidar a nuestros pacientes?
2 candidatos que optan a convertirse en presidente del Colegio de Médicos de Málaga van a elegir, están llamados a votar, más de 10.300 médicos. La cita con las urnas el próximo lunes, 13 de enero, en el propio Colegio de Médicos de Málaga. Y un nombre propio que nos han dejado las últimas horas es de un actor de Hollywood, de Richard Gere, que está de visita en Málaga, ha venido para ir al Teatro del Soho y disfrutar del musical Gypsy de Antonio Banderas. Richard Gere llegó con antelación a la función de las 7 de la tarde de ayer jueves, con una gorra, intentaba pasar desapercibido, lo consiguió, bueno, pues de aquella manera, y accedió por la parte trasera del Soho, pero después sí que le pudimos ver en la calle. Al término de la función de Gypsy, Richard Gere felicitó expresamente a la protagonista, Marta Rivera, por su interpretación, extendió la enhorabuena al resto del reparto y aseguró que se había divertido en el musical, a pesar de que su español pues no le permite entender todos los diálogos. Puedes ver la fotografía de Richard Gere con todo el elenco de Gypsy y conocer más detalles de esto que te estoy contando en la web de COPE Málaga. Y a esta hora pues vamos a conocer qué tiempo nos espera este fin de semana. Hoy viernes 10 de enero es un día de cielo con algunas nubes en puntos de la comarca de Antequera, pero el cielo en general poco nuboso en el resto de la provincia. Las temperaturas pues prácticamente igual que ayer. Por ejemplo, aquí en la capital se esperan máximas de 22 grados, tenemos 17 ahora mismo en el centro de la ciudad. Hoy damos la bienvenida a un fin de semana en el que va a reinar el buen tiempo. Es lo que avanza aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Sin precipitaciones, predominio de cielos poco nubosos o despejados, flujo de componente oeste en toda la provincia y temperaturas significativamente por encima de lo normal, tanto en el interior como especialmente en el litoral.
Temperaturas que suben. Será el viento de Terral el que eleve los termómetros en toda la provincia.
Van a hacer que las temperaturas máximas, por ejemplo, en Málaga capital, en la zona del aeropuerto, lleguen a valores de 22, incluso 23 grados de máxima. Valores muy por encima de los normales para la época del año, que estaríamos hablando en torno a 17.
Pero esta situación de altas temperaturas se va a mantener durante el fin de semana, porque a partir del lunes
nos llegarán flujos de levante, ¿no? Ese viento del este en superficie va a hacer que incluso ya el lunes se pueda producir alguna precipitación débil debido a esa nubosidad baja, litoral, prelitoral, pero va a hacer que las temperaturas bajen de manera significativa tanto en el litoral como en el interior y nos vayamos a valores ya más o menos normales para lo que es el mes de enero.
Las temperaturas que van a bajar ya la semana que viene, así se van a mantener durante toda la semana y al margen de esa posible lluvia débil que puede caer en alguna zona el lunes, el resto de la semana a priori no se esperan lluvias.
Muy bien, pues así está la situación del tiempo y esa es la actualidad de Málaga a esta hora. Cualquier cosa que ocurra te la contamos. Gracias, Carmen Cerván. Y si no, ya sabes, a las 2:20 tienes toda esta información. Vamos a la redacción de deportes a esta hora para saber por dónde pasa la actualidad deportiva que viene marcada en el calendario por un super sábado que vamos a tener mañana a partir de las 5:30. Que nos coincide todo. Sí. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Vaya tres eventos que vamos a tener. Dos vamos a contar en la COPE y uno de pasada también lo vamos a contar, porque ahí estará el Costa del Sol Málaga, que mañana a las 6 juega ante el Balurdo los 16avos de final de esa EHF European Cup. Pero antes, el Málaga Depor a las 6:30, partido declarado de alto riesgo, va a ser baja por sanción Puga, no va a estar por lesión Aitán, Dani Lorenzo, y posiblemente la gran duda es saber si va a estar o no David Larrubia. En el Deportivo de La Coruña, el rival, histórico rival, que vuelve de nuevo a visitar la Rosaleda, pues ahí es nada, se enfrentará a un equipo que es muy parecido, con la duda de David Mella. Pero en el trasfondo de todo esto está el caso Dani Olmo, del Barcelona. El Málaga tiene mucho que escribir sobre este tema. Fue perjudicado en su día, fue sancionado en su día, cometió un error y lo pagó muy caro. Escuchen a Sergio Pellicer, el entrenador de entonces.
Hay un antes y un después. Nosotros cumplimos, nos equivocamos y cumplimos. El después, las normas no son para todos igual. A partir de ahora no se lo va a pasar porque realmente indudablemente hay un antes y un después de la decisión de ayer.
Hay un antes y un después, cuidado, porque ya hay muchos equipos que están entonando el ojito porque la norma que ha activado el Consejo Superior de Deportes, pues ahora cualquier club que no pueda escribir, lo escribe y luego pide esa moratoria, esa cautelarísima que es la que ha pedido, por ejemplo, el Barcelona. Bueno, ese partido lo vamos a contar a las 6:30. Antes, a las 6, mañana juega en Bilbao el Unicaja de Málaga. Esta mañana ha hablado Ivón Navarro. Mañana, si gana el Unicaja en Bilbao, será cabeza de serie en la Copa del Rey de Baloncesto de Gran Canaria. Le da igual lo de ser cabeza de serie o no. Lo que quiere Ivón Navarro es ganar el partido.
Muy poca. Le doy importancia a ganar el partido, a sumar una victoria más, ya bueno, de cara al siguiente objetivo, que es quedar lo más arriba posible de cara a los playoffs. Pero la verdad, sinceramente, aunque no me creáis, no le doy ninguna importancia a ser cabeza de serie en la Copa.
No.
Y a las pruebas me remito.
No le da importancia, por tanto, ayer estaba con nosotros Alberto Díaz, el capitán del Unicaja, que dejó ese gran titular. Vamos a por la Liga. Bueno, ahora están centrados en la Copa del Rey. Ese es el partido de mañana. Va con la baja de Jedovic. Ha comentado esta mañana que la semana que viene se le van a hacer unas pruebas a ver si finalmente Nihat Jedovic puede estar ya en las pistas con el equipo del Unicaja. Y como te contaba, la otra gran noticia, mañana a las 6, ese partido del balonmano Costa del Sol Málaga ante el Valur de Islandia. Este que van a escuchar es Suso Gallardo, hablando de esta eliminatoria europea mañana a las 6 en el Pérez Canca de Málaga.
Un equipo que antropométricamente hablando es grande, fuerte, con mucho lanzamiento exterior y que también corre, ¿no? El típico equipo, como sabemos, de estos países nórdicos que tienen ese balonmano diferente, pero pero bueno, a ver qué somos capaces de imponernos y sin poner nuestro juego o imponer ella el suyo.
El partido de ida se va a jugar este sábado en Málaga, el sábado siguiente será el partido de vuelta allí en Islandia. Regresa la primera red también, ya regresa la competición futbolística para el Marbella y para la Antequera. Pues Pedro, a partir de las 3 tocamos esto y otros temas de interés.
Estupendo, gracias Javier Bautista. 12:44, vamos a saber cómo está el tráfico hasta ahora. Nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos la circulación es fluida en todos los accesos a Málaga capital, y en cuanto al resto de la provincia únicamente tenemos retención en la A7 a su paso por San Pedro, sentido Málaga, donde tenemos 2 kilómetros de retención.
Estupendo, gracias Fernando.
Vale, de nada.
Vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro hasta ahora?
Bueno, pues tenemos tráfico incrementándose en la entrada por Valle Inclán desde la M20, todavía sin demasiados problemas. En la zona de Plaza Manuel Azaña, el acceso de Juan 23, también tiene tráfico alto. En el resto niveles sin problemas, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy hablaremos de rebajas en los comercios del centro de la ciudad. Vamos a conocer también la receta que tiene que elaborar un estudiante de cocina de Málaga para llegar a la final del prestigioso concurso de cocina Le Cordon Bleu. Te contaré cuáles son las tendencias gastronómicas de este año 2025 que acaba de comenzar, y conoceremos la historia de una mujer que cambió la universidad por la crianza de cerdos. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Bilbao Basket Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Deportivo de La Coruña, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación, DZ Cocinas, Promotora Inmobiliaria OBU y Renault Taermo.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Terminó ya la vorágine de las fiestas navideñas, e inmediatamente después de la cabalgata de Reyes, después del Día de Reyes, del 6 de enero, nos hemos metido ya en pleno momento de rebajas. Aunque ya sabes lo que dicen muchos comercios, que casi esto no es una época del año, porque las rebajas se pueden producir casi casi en cualquier momento del año, en cuanto los comercios quieran hacer las mismas, ¿no? Pero en fin, estamos en tiempo de rebajas y bueno será saber cómo se ha comenzado esa campaña de rebajas en los comercios, sobre todo del centro histórico, y para eso nos vamos a ir en principio con el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Rodrigo Bocanegra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, decía yo lo de las rebajas por decir que es época de rebaja, porque lo de las rebajas prácticamente durante todo el año hay algún momento, sí, en el que tenemos rebajas en los comercios, ¿no?
Correcto, desde que se liberalizó la rebaja en el año 2012, pues nos hemos encontrado eso, que al final es un poquito caótico. Nosotros intentamos volver a los dos periodos de rebaja que existían antes del 2012, porque al final las rebajas duran poco, son inestables, hay locales que se dedican todo el año a poner rebajas, que tampoco son rebajas, simplemente suben el precio del producto, como hacen las grandes plataformas online sobre todo, y después pues hacen descuentos muy agresivos. Pero claro, eso no son las rebajas que nosotros hemos conocido siempre, ni las reales.
Exactamente. ¿Cómo afrontáis entonces un periodo que prácticamente es habitual durante todo el año? ¿Cómo se afronta desde el 7 de enero para acá?
Bueno, nosotros realmente en el centro histórico, igual que todos los comercios pequeños, son rebajas reales. O sea, el material que tenemos de todo el año, el que no se ha vendido en el periodo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el tema de invierno y demás, pues se empieza a comercializar ahora con precios por debajo de los habituales. Entonces es hasta que se gaste el material realmente. Uh-huh. En el momento que un comercio acaba ya con los abrigos, con los zapatos de invierno y demás, pues ahí se acaba la rebaja. Normalmente son unos 15 días
está claro,
los que estamos. Ya cuando quedan los últimos estocajes, los números sueltos y demás, pues cuando ya se van a precios de saldo casi.
Uh-huh. Rebajas que fundamentalmente dicen que se centran sobre todo en vestidos, en ropa, mejor dicho, y en calzado, ¿no?
Eso es, la ropa sobre todo, ya te digo, los periodos tanto a final de verano como a final del invierno, que nosotros lo estamos empezando ahora o no ha durado pocos días, pues sí, nos basamos sobre todo en ropa. La ropa es la que más se mueve en rebaja. Y es verdad que el tema de joyería y demás, siempre se pone unos cornes o el tema de bisutería y demás, siempre hay un corne de rebaja en esta época, se intenta por lo menos para que exista en todo, pero bueno, la parte tecnológica tampoco hay rebaja apenas, porque con el Black Friday pues se acabó con ello, porque ya al final todo el mundo ya compra en el Black Friday, parte tecnológica online. Y bueno, pues realmente lo que estamos ahora es con ropa y calzado, que es lo más fuerte.
¿Es beneficiosa o son beneficiosas las rebajas para los comercios o realmente es un poco una etapa más o un momento más del año?
Bueno, volviendo a la tradición, o sea, la rebaja, su objetivo era liquidar el estocaje. El pequeño comercio al final no es como los grandes almacenes ni los online que tienen para guardar en sus almacenes y demás para el siguiente año lo que le sobra. El pequeño comercio, el objetivo es liquidar lo que le ha sobrado de la temporada. O sea, son productos siempre de temporada y liquidamos porque no tenemos sitio donde guardar. Ese es el objetivo de la rebaja. Uh-huh. Y con ese beneficio, pues comprar las nuevas colecciones. Entonces sí es beneficioso, sobre todo para el que va a comprar y demás, siempre se encuentra ropa de temporada, que es la que está rebajada, y a buen precio.
Claro.
O sea, para nosotros bueno, porque nos quitamos el stock, porque no vamos a almacenar un producto para otro año, que a lo mejor la moda cambia. Y para el cliente es bueno porque son productos de temporada, son reales. Por eso el pequeño comercio es diferente a la plataforma online. Claro. Te digo, las plataformas online que crean su producto solamente para rebaja, incluyendo el material que tampoco tiene la misma calidad y demás.
Está claro. ¿Hasta qué día podríamos definir exactamente las rebajas de enero, Rodrigo?
Bueno, el mes completo.
El mes completo.
Sí, el mes completo. Hasta final de mes estaremos con rebaja. Y ya te digo, ya cada comercio independientemente pues decide si más agresiva o menos, depende conforme se acerque a final de mes. Uh-huh.
Pues ya sabéis, rebajas en comercios de proximidad, que es lo que nosotros recomendamos desde aquí. Y esos comercios de proximidad son, por ejemplo, los que integran esa asociación de comerciantes del centro histórico. Rodrigo, gracias por atendernos como siempre. Suerte.
Venga, muchas gracias.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Bueno, pues Credial, pesagente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito personal más competitivo del mercado entre el 7,95% de 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión ni de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez de Otero, en el número 10. Y ahí, con ellos, se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. En el barrio del Soho, donde nosotros nos encontramos, también los comerciantes, los empresarios, están en periodo de rebajas. Y como estamos pulsando el ambiente en el centro de la ciudad, pues nos vamos a ir precisamente hasta allí para hablar con uno de los miembros de esta Asociación de Empresarios del Soho. Manuel Criado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Tú llegaste a ser incluso presidente de esta asociación, ¿no?
Sí, he estado 7 años, fui presidente de la asociación.
Nada más y nada menos. Oye, hablaba Rodrigo Bocanegra de lo de las rebajas. ¿En vuestro caso también más o menos las connotaciones de vuestras rebajas son las mismas?
Sí, bueno, él lo ha dicho muy bien, lo que ha dicho el compañero Rodrigo, lo ha dicho todo más o menos claro. Pues sí, los pequeños comercios al final somos los que hacemos rebajas más reales frente a las cadenas o franquicias que están prácticamente todo el año con un producto especial que son así medio de rebajas. Y bueno, lo único, nosotros en general, algunos comercios los que hacemos en enero, en el periodo en enero hacemos unas primeras rebajas y a veces en febrero hacemos ya un remate final de las rebajas para eso, para hacer hueco en los almacenes para meter todo lo nuevo de las nuevas colecciones de verano y primavera.
Uh-huh. ¿Los comercios del Soho son muy diferentes a los comercios ya, digamos, de la Alameda hacia allá, hacia la calle Larios, calle Granada, etcétera?
Es verdad que son, bueno, en calle Larios son grandes.
¿Grandes? ¿Se nos ha ido? A ver si recuperamos.
Comercio, está la Filatelia. Hay librería Luces, que es la Alameda, pero bueno, es también parte de Soho. Está Plumaría, está Vinalium, Centro Uniformes, hay un montón de tiendas. Disaster, la mía.
Disaster, la tuya precisamente, que es de moda, ¿no?
Sí, sí. Nos llevamos ropa, calzado y complementos, todo de marcas de streetwear americano. Y pues, sí, principalmente centrado eso, en ropa y calzado.
¿Cómo se está yendo en estas rebajas, en estos primeros días?
Bien, es verdad que una cosa que se puede remarcar, que desde que ya pasó la pandemia, anteriormente se podía ver un primer día de rebaja, que era aquello una locura, las colas, que lo veíamos todo en televisión incluso, y eso desde la pandemia ya no ocurre. La gente ya se centra un poco más en el online, va más tranquila a la rebaja, no hay ese primer boom de locura.
Sí, que no está la gente esperando a las puertas a que abran por la mañana para entrar y arrasar con todo lo que pueda, sino que la gente
eso,
ya...
Eso antes pasaba.
Claro, hay mucha gente que ya incluso entran en la página, porque claro, ya por todos los comercios tenéis página web de alguna u otra manera, y entran en la página web a ver lo que hay, miran tal, no sé qué, no sé si incluso reservan o se puede hacer, pero ya van a tiro hecho, ¿no? En todo caso, ya aparecen luego por la tienda para llevarse lo que ya han visto en la web, ¿no?
Totalmente, en nuestro caso nosotros también tenemos ese servicio de paga online y recoge en tienda, y bueno, entiendo que todos los pequeños comercios también nos estamos intentando adaptar al tema online, y a la situación presente que tenemos en el comercio.
O sea que los comercios, los pequeños comercios, de por ejemplo en este caso del Soho, las rebajas también se pueden aprovechar online. Quiero decir, si yo entro en la página web vuestra, tuya o de cualquier otro comercio de ahí, puedo comprar y esa compra ya es con una rebaja incluida, ¿no?
Sí. Me imagino que cada uno tendrá su particularidad, pero en el caso nuestro de Disaster Streetwear, tú pones online, vas a nuestra web y ahí tienes el descuento igual que si fueras a la tienda.
Y luego ya paso por la tienda a recogerlo sin ningún tipo de problema y allí está el pedido, ¿no?
Correcto, mismamente. Incluso si el pedido es mayor de 50 euros, te lo envío a cualquier parte de España sin coste ninguno.
Qué bien. Sí, eso es una costumbre que últimamente, afortunadamente, los comercios del centro se han sumado a ella y no está nada mal, ¿no? Que te manden a casa, porque al final, en fin, comprar algo de más de 50 euros suele ser como muy habitual, ¿no? Y eso de cargar con las bolsas por la calle, pues oye, también está bien que te lo manden a casa, ¿no?
Sí, que como está la vida ya, 50 euros.
Tal como está la
es
vida.
Es rápido gastárselo.
Efectivamente, 50 euros te lo gastas en un abrir y cerrar de ojos. Está claro.
Ya ves.
Bueno, pues Manuel.
La plataforma del ayuntamiento que han estado intentando impulsar, lo de Yo Compro en Málaga, que también se hacen descuentos y hay campañas de rebajas, está bien.
Correcto. Pues también es otra manera de comprar en rebajas y aprovecharse de ellas. Bueno, pues ya sabéis, queríamos pulsar un poco el ambiente de los comercios, sobre todo del centro de Málaga, como lo del barrio del Soho donde nos encontramos, como los de el otro centro de Málaga, el histórico, para saber cómo está el periodo de rebajas que acaba de comenzar, y ya ves que va pues de momento bien. Y además con muchas facilidades para comprar y a buenos precios, que es lo que recomendamos siempre. Comercio de proximidad. Manuel Criado, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Chao, buen día.
Nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de la 1 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Y después continuamos contándote más cosas aquí en este espacio que habla sobre todo de nuestros mercados y de nuestros comercios de proximidad. No te vayas.
Un ángel que guía tu alma y la mía, la rabia del sol. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Sagrado me lleva contigo, si te espero sentado, se muere algo mío y no. Aprender a bailar en braille y que
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07 PM, bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González, seguimos paseando a esta hora por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 PM.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Te contábamos hace no mucho tiempo, cómo un malagueño había sido seleccionado para convertirse en promesa de la alta cocina de ese prestigioso concurso Le Cordon Bleu que se hace en la capital de España, ¿no? Bueno, pues ya sabemos qué productos van a tener que utilizar los seleccionados de toda España en la fase para elaborar ya la receta, la videorreceta. Y queremos saber por dónde van los tiros y si la receta le parece fácil, sencilla, si le parece complicada o si no tiene muchos problemas para hacerla, a ese alumno de la Escuela de Hostelería de Benavís en Málaga, que está entre los 50 seleccionados. Ignacio Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya queda menos, ¿no?
Sí, ya queda nada, vamos.
Bueno, pues será el 23 de enero, me parece, cuando sean publicados los vídeos. Y como decía, ya sabéis, no sé si la receta o los ingredientes que tenéis que emplear para la receta. ¿Es muy complicado?
Bueno, a ver, sí, requiere de mucha técnica y mucha práctica, pero complicado no hay nada, o sea, es cuestión de trabajarlo.
¿Qué receta o qué, mejor dicho, ingredientes van a componer esa receta que tienes que elaborar?
Pues este año ha sido conejo, rablé de conejo y zanahoria glaseada.
Ya está.
Así es el título de la receta. Bueno. Ya cada uno desarrolla el plato como quiere, le pone la guarnición que quiera. Luego hay otros requisitos como guarniciones de localidad, guarniciones adicionales, la salsa y todo eso. Y eso ya va a cuestión del participante.
Vale. ¿Tienes ya pensado más o menos por dónde van a ir los tiros y cómo lo vas a hacer o todavía es pronto?
Sí, ya tenemos casi todo planteado. Lo único, estamos dando un par de retoques a la presentación, así probando distintas presentaciones, pero lo que viene siendo el rablé, la forma de cocción del conejo, que viene, que hay que usar la pata trasera y tal, y la zanahoria glaseada, ya eso lo tenemos casi súper bien planteado.
Oye, para los que no entendemos de cocina, ¿un rablé qué es exactamente?
Pues el rablé es el conejo, lo tienes que deshuesar entero, sí, y te queda parecido. Bueno, no sé cómo decirlo, es como, o sea, como si le quitas todo el conejo al hueso,
sí,
y te queda solo una lámina fina, por así decirlo, con el solomillito y tal, y lo tienes que rellenar de algo. En este caso nos ha tocado relleno de una pata trasera.
O sea, que lo que tienes que hacer es sustituir el hueso por el relleno que le vas a poner al conejo, ¿no?
Sí, básicamente, ya haces como un cilindro. Bueno, en mi caso he hecho un cilindro, supongo que casi todos eran así. Claro. La verdad que el rabello tampoco sabía hasta que me han dado la receta, no tampoco tenía ni idea, la verdad.
¿Y eso qué se hace al horno, en una olla, cómo se hace?
Pues nosotros lo estamos haciendo asado y lo terminamos marcando en un soté, para así hacerle un poquito de doradito, de maillard y quede bonito.
Oye, la video receta, porque eso es lo que tenéis que presentar, ¿es un vídeo de todo el proceso o solamente de cómo queda el plato al final?
A ver, es un vídeo de todo el proceso en sí, pero el vídeo solo pudiera 5 minutos, así que básicamente hay que ir grabando planos y a que se vea bien la técnica y todo y que quede bien montado el vídeo. Y bueno, sí, es casi todo el proceso, pero que quede resumido, por así decirlo.
Vale, estupendo. O sea que habrá que hacer montaje, digamos, del vídeo.
Sí, montaje,
¿no?
Va a haber, sí.
Y el 23 de enero ya en la web, antes del 23 tendrás que enviarlo, presentarlo, mandarlo donde haga falta, y el 23 se hará público, y no sé si cuando se haga público el día 23 ya será el de los 10 o de todos, o de... ¿Cómo te han dicho?
Creo que es de todos. Creo que en la web, sí, en el Facebook de La Cordon Bleu, te salen todos los vídeos de todos los participantes y son los 50 vídeos. Y ya creo que puedes votar y todo eso.
Ajá, y la gente puede votar, pero ¿solamente el jurado o cualquier persona en general puede votar?
Pues
por
creo que todo el mundo.
Ah, bien. O sea,
y el jurado me imagino que tendrá mayor importancia que el público, porque tendrán que valorar la técnica, los métodos de cocción, la presentación y todo eso.
Pero vamos, que si la gente de Málaga quiere votar por el tuyo, se puede meter en la web a partir del día 23 y empezar a votar por tu receta.
Yo encantado, claro, claro.
Efectivamente, pues nos animamos a la gente de Málaga a que vote esta receta de Ignacio Rodrigo para, por lo menos, apoyar un poquito esa receta, a ver si tiene suerte. Y luego, evidentemente, lo que diga el jurado profesional será lo que vaya a misa, como se suele decir, pero por lo menos echarle un cable. ¿Para cuándo, más o menos, te han dicho que se sabrá quiénes son los 10 elegidos?
Pues, si te soy sincero, no, creo que no lo sé, la verdad, pero en abril, sobre abril, ya tienen que ir a hacer otra, si ganas, o sea, si te cogen para los 10 primeros, tienes que ir a... en abril para Madrid, para hacer otro plato, otra receta que te mandan ellos. Y ahí ya sería la final, creo.
Vale, vale, vale. Ojalá te llamemos en abril.
Ojalá.
Será la señal de que efectivamente el malagueño está entre los 10 finalistas del concurso de este año. Ojalá sea así. Pues Ignacio, suerte para esta video receta, que te salga bien. La votaremos por lo menos la gente de Málaga a partir del día 23 de enero y ojalá el jurado también te elija entre esos 10. Gracias y suerte.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Acaba de comenzar el año 2025. Hemos salido de una vorágine de fiestas en las que nos hemos comido y nos hemos bebido absolutamente todo, ¿verdad? Y ahora llega el 2025 con esos buenos propósitos, esos propósitos de enmienda en cuanto a la gastronomía o a lo que comemos se refiere, las dietas, etcétera, etcétera. Pero nada más lejos de eso, porque claro, ahora ya empezamos a hablar de las tendencias gastronómicas para este año que acaba de comenzar. De eso nos van a hablar en una conferencia que se va a desarrollar el próximo día 15 de enero y que de alguna manera se enmarca esta conferencia dentro de las actividades del centenario de la marca Málaga como vinos, como vino de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Esa conferencia sobre las tendencias la va a dar una periodista especializada en temas gastronómicos que no es otra que Esperanza Peláez. Esperanza, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Feliz año en todo esto.
Igualmente.
Bueno, bueno, tendencias gastronómicas 2025, pero no estamos hartos ya de todo lo que nos hemos comido.
Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, la conferencia no es tendencias gastronómicas 2025, sino tendencias de futuro.
Ah, vale.
Verás, más que nada porque hay una cosa, ¿no? Que es que nos cansamos de escuchar todos los años prácticamente las mismas cosas. Y lo que viene a ser una tendencia no es como si presentas la colección de moda un diseñador para la primavera, verano, no sé qué, sino que más bien son cosas que empiezan a aparecer y que se empiezan a generalizar y que a grandes rasgos podemos decir que va a marcar un poquito lo que vamos a ir comiendo, ¿no?
¿Y cómo va a ser este año 2025 o un poco más allá, como tú dices, la tendencia a futuro en materia gastronómica?
Mira, yo creo que hay, digamos, dos grandes líneas, ¿no? O sea, el ser humano tiene siempre contradicciones, entonces se debate entre lo que quiere hacer y lo que al final hace. Pero sí que llevamos viendo en los últimos años, que hay una preocupación por alimentarse bien, por alimentarse de forma, digamos, respetuosa con el planeta, ¿no? Y también de forma justa. Por eso muchas veces vemos que las grandes marcas de alimentación colaboran con causas o lo que sea, porque el consumidor cada vez más le preocupa saber qué es lo que come y a costa de qué, ¿no? O de quién. Y luego está lo que desde mi punto de vista es también muy interesante, que es la tendencia instagramera o TikTok. Bueno, en TikTok hay cosas más interesantes, yo creo, que en Instagram, que es el bollo chorreante, la nueva metamorfosis del croissant, que ya no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? O ese tipo de cosas, o el arroz convertido en un lienzo para o en un plato combinado, como decía un crítico bastante interesante y bastante agudo, ¿no? Entonces, por una parte, pues eso, hay una... como líneas de tendencia vamos a ir viendo más verde en los restaurantes. Por supuesto, las opciones que, digamos, atienden a la diversidad de opciones dietéticas que tiene la gente. Tú sabes, en las mismas Navidades ya es muy complicado eso de que se haga un solo menú, porque tiene al sobrino vegano, al celíaco, al que no es celíaco pero no toma gluten, al de la lactosa, y ya, o sea, te empiezas a meter en historias y puedes tener que hacer 3 o 4 menús para un grupo de 14, ¿no? Bueno, pues todo eso se empieza a reflejar y se tiene que reflejar en la hostelería, porque es así. Como decía Ferran Adrià hace ya unos años, en el futuro comeremos a la carta y ya estamos comiendo a la carta, ¿no? En cuanto a bebidas, por ejemplo, pues cada vez vemos más bebidas con menos alcohol. Ya hemos visto marcas de destilados sacar la ginebra sin alcohol, el whisky sin alcohol. Oye, unas cosas con más fortuna que otras, pero también estamos viendo intentos de que los vinos no tengan alcohol, de probar otro tipo de bebidas fermentadas. Es decir, claro, el alcohol cada vez está más penalizado, por ejemplo, pues conducir y beber y tal, y también la gente, bueno, pues cada vez tiene más preocupación por comer y beber de forma sana. Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Y también creo que se incorpora el tema de reducir el gasto. Pero no solamente porque estemos concienciados, sino porque también están subiendo muchísimo las materias primas, ¿no? Claro. Piensa que, por ejemplo, ahora con la que tenemos liada con el tema de la pesca en la Unión Europea, más allá de todo eso hay una realidad, que es que las redes de pesca cada vez vienen con menos pescado, que ese producto sube de precio y que ya va a ser muy difícil asumir que tú te pegues una mariscada en la calle. Cada vez más va a ser complicado. Claro. Y es algo que preocupa, para empezar, a los restaurantes que se dedican a eso, ¿no? Entonces, al final, lo que comemos refleja lo que somos y también hacia dónde queremos llegar.
Por eso lo mejor es consumir siempre productos de proximidad, como decimos aquí en este programa. Y, hombre, aquí tenemos afortunadamente los productos de sabor a Málaga, que son productos de absoluta garantía y que sientan muy bien a la salud, tanto de lo que se come como de lo que se bebe, que en sabor a Málaga ya sabemos que hay de todo.
Claro que sí. Oye, que repercuten en la economía de la provincia. Y,
exacto.
O sea, la verdad que sí, que comer local, incluso si tenemos, o sea, en realidad tenemos que tener en cuenta que aunque suene raro, ¿no?, en el momento que vivimos, pero digamos que la cesta de la compra del supermercado comparativamente es mucho más barata o representa menos porcentaje del gasto de una familia que representaba en los años 50 o 60, y tiene una lógica, porque antes no existía esa producción industrial, esas formas de conservación. Entonces, todo eso que ahora estamos cuestionando con lógica, pues va a hacer que nos planteemos mucho. Yo creo que una de las tendencias también va a ser que haya más transparencia de dónde viene este producto, ¿no? Vienen ya muchas cosas con su código QR que te permite incluso a lo mejor ver imágenes del sembrado, de dónde sale el trigo, del pan que te estás comiendo. Y cosas así. Y luego, uh-huh, ya te digo, también está la tendencia gocha, ¿no? Que es la parte instagramera esa, uh-huh, que a lo mejor te dicen, pues ahora el helado con el cono en forma de pez.
Y todo ese tipo
de cosas pues también están ahí, ¿no?
Está claro. Bueno, pues de todo esto y un poco más va a hablar Esperanza Peláez el próximo día 15 de enero, 6:30 p.m, en la sede de Cervezas Victoria y dentro de estas actividades que organiza Málaga para Vinos, en este caso a través de la Carta Malacitana. La entrada es libre, pero hay que registrarse previamente en lacartamalacitana.org para poder asistir a esta charla, que esperemos que haya mucha gente. Pues Espe, gracias por atendernos como siempre. Suerte.
Bueno, muchísimas gracias y que tengáis un magnífico año 2025 y que comamos todos muy bien en este año.
Ojalá sea así tu deseo y ojalá lo cumplamos. Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:22 p.m. Te quiero contar ahora una historia que nos ha llamado la atención mucho, ¿verdad? Y que es una historia de tradición, podríamos decir. Es la historia de una mujer que cambió la universidad por la crianza de cerdos. Y tú dirás, ¿y esto cómo puede ser? Pues eso sucedió hace ya un par de décadas. Hablamos de la historia de Chelo Gámez, que cambió dar clases en la Universidad de Málaga por eso, por criar cerdos. Ella era catedrática de macroeconomía de la Universidad de Málaga y decidió adquirir una finca en el Valle del Genal, donde había mucha bellota, y dijo, pues si hay mucha bellota, ¿por qué no puede ser un lugar magnífico para criar cerdos? Y allá que se fue cuando se jubiló. Ahora, claro, toda esa tradición la lleva su hijo. Pepe Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes.
Igualmente. Pepe Simón, que es el director general de la Dehesa de los Monteros, que es lo que creó, en este caso, su madre Chelo hace ya pues un par de décadas. ¿Cómo se
bueno,
le ocurrió?
Bueno, que sigo siendo realmente el hijo de mi madre, me conocen básicamente, pero bueno, lo tengo completamente asumido.
Está
y,
claro.
Y lo llevo con orgullo y a gala, la verdad.
¿Cómo se le ocurrió a tu madre liarse la manta a la cabeza y decir, dejo la universidad y me voy a criar cerdos?
La verdad es que la historia es un poco compleja. Yo que también doy clase de marketing en una universidad privada, la típica historia que desarrollaría el mejor profesional para el storytelling de la empresa, ¿no? Pues fue un caso real, fue simplemente explicando. Mi madre tenía mucho afán siempre de mejorar la función pública, ella siempre ha movido la excelencia, y entonces a los alumnos más destacados siempre lo intentaba meter en su departamento, ¿no? Pues para desarrollar el potencial académico del mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Que tenía un alumno de Pujerra, que se llamaba Rafael, y mi madre pues lo metió porque era un alumno brillante, muy inteligente, muy trabajador. Entonces empezó a tener relación con él, ¿no? Pujerra, un pequeño pueblo de la serranía de Ronda, ubicado en el Valle del Genal, ¿no? Entonces mi madre contaba que explicando un concepto macroeconómico que era en clase, que era la tasa de Tobin, que básicamente que te refleja el índice de diversificación de las inversiones, él levantó, Rafael, que tenía confianza con él, levantó la mano. Está hablando del 2004, en pleno boom inmobiliario, ¿no? Y levantó la mano y dijo, sí, aquí siempre explicáis la diversificación, pero Chelo, usted seguro que las inversiones que hace más allá del inmobiliario, que es lo que da rentabilidad, son bien escasas. Entonces mi madre dijo, bueno, como voy a predicar con el ejemplo, cuéntame. Dijo, bueno, pues hay muchas oportunidades de fincas rústicas que no están explotadas, y así surgió todo. Fue a Pujerra mi madre, conoció una finca, se enamoró del Valle del Genal platónicamente y la compró. Es verdad que al principio la compró para hacer una casa familiar en un entorno paradisíaco, ¿no? Con la mala suerte que mi padre falleció a los meses y claro, a mi madre se le quitaron las ganas de casa familiar. Y como se jubiló para cuidar a mi padre a los años, pues entonces dijo, bueno, pues empezó a preguntar, siempre ha sido muy emprendedora ella, y empezó a preguntar, dijo, ¿y aquí qué se hace? Aquí se crían cochinos. Y así surgió todo. Empezamos a criar cerdo en una finca que compró para justificar la tasa de Tobin de la diversificación, y empezamos por 50 cerdos y ya sacrificamos cerca de 1.500 animales en el Valle del Genal, dando empleo a 4 o 5 personas de la España vaciada. La verdad que estamos muy contentos.
Qué bueno. Oye, Pepe, y ahora, Chelo, tu madre, ¿qué hace? ¿Da paseitos por la dehesa?
Sí, mi madre hace un par de años,
¿esas cosas?
Hasta hace un par de años estuvo al frente al frente ya ella gestionaba la parte de la ganadería, que es lo que le gustaba a ella, criar los cerdos en libertad y al campo. Mi abuelo era agricultor y ella, aunque siempre ha estado dedicada a la parte académica como catedrática de macroeconomía en la Universidad de Málaga, donde fue la primera, por cierto, fue la primera mujer en dar clases. Empezó en los años 70 y era la única mujer que daba en la Universidad de Málaga que era profesora, ¿no? Ella hasta hace un par de años estaba al frente de la actividad ganadera. Yo llevaba el resto de hace un par de años ya, que tiene 80 años mi madre, y dije, mira, mamá, te vas a morir con las botas puestas. Tampoco, decía, hay que predicar con el ejemplo, pero nos toca un poquito disfrutar. Ella sigue al frente de las decisiones estratégicas, es la máxima accionista de la empresa, y ya no, hombre, ya no está en el día a día, pero nos sigue acompañando y toda la semana para el campo, como ella dice, a mi otro hijo, que son sus perritos, y cómo va todo.
Qué bien. Pues es una historia que te queríamos contar hoy, un pequeño detalle, una pequeña píldora de la historia de esta mujer, Chelo Gámez, que cambió dar clases de macroeconomía en la Universidad de Málaga por criar cerditos en el Valle del Genal, en concreto en Pujerra, y crear una empresa como Dehesa de los Monteros, de la que ahora da buena cuenta, sobre todo desde el punto de vista de la gastronomía, mucha gente comprando cerdos, comprando jamones, en este caso, de esta empresa netamente malagueña. Pepe, gracias, enhorabuena para ti por la continuidad y para tu madre por la valentía. Gracias.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos, y en breve el aperitivo, ¿no?
Efectivamente, vamos a ello. Gracias.
Venga, gracias, Pedro. Un placer. Saludarte.
Igualmente.
Adiós.
Bueno, pues echamos el cierre ahora ya a los mercados y comercios de proximidad y enseguida abrimos las puertas de nuestra cocina más cope. Así que no te vayas muy lejos.
Como las alas al viento, yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor.
Pues ya hemos llegado a la 1:30 del mediodía. Es momento de abrir las puertas de nuestra cocina.